Vieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El PP exigirá la próxima semana ante el Pleno del Senado el cese del fiscal general del Estado, Juan Andrés Ruber. Buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Es una noticia que hemos conocido esta noche con la Cámara Alta bajo el control de los populares, gracias a su mayoría absoluta. Censuran la intolerable conducta, dicen, de Álvaro García Ortiz en el desempeño de sus funciones. El PP llevará al Pleno una moción la próxima semana, como dice, sobre este asunto. En ella pedirá al Gobierno que nombre a alguien que garantice la idoneidad, imparcialidad e independencia que exige un cargo de estas características. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El PP tiene en la diana a Álvaro García Ortiz y desde el Senado va a elevar la presión exigiendo al gobierno la destitución inmediata de quien ha incumplido de manera grave y reiterada las funciones de fiscal general del Estado, además de juzgar intolerable su conducta en el desempeño del cargo. El daño a la imagen de la institución por García Ortiz es plasmado en una moción con el rechazo del Consejo General del Poder Judicial a su candidatura, la desviación de poder apreciada por el Supremo en la promoción de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera, o entre sus actuaciones más sectarias la filtración de datos confidenciales en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Los populares elevan la voz sobre la falta de credibilidad de Álvaro García Ortiz por frenar la investigación del escándalo de las mascarillas hasta después de las generales. El llueve sobre mojado llevará al Senado a instar el próximo miércoles al Ejecutivo a designar un nuevo fiscal general que cumpla con los requisitos legales para su elección y garantice la competencia y la independencia requeridas al frente del Ministerio Público.
9 meses después de destaparse el caso, ha quedado visto para sentencia el juicio contra Daniel Sancho, acusado de matar y descuartizar al médico y cirujano colombiano Edwin Arrieta, el español, después de declarar esta misma semana ante un tribunal en Tailandia. Ha pedido perdón a la familia de la víctima y defiende que en todo momento actuó en defensa propia cuando ocurrieron estos hechos. El abogado de la defensa del español, Ramón Chipirras, condena en los micrófonos de COPE, en los micrófonos de COPE, que se sentían satisfechos tras las últimas declaraciones.
Podemos decir que hemos terminado el juicio de manera satisfactoria. Siempre se hablaba de pena de muerte, cadena perpetua y asesinato con premeditación. Yo creo que las últimas horas, según las palabras del propio fiscal, rebajando ya el tema de la premeditación, pues es una buena noticia para los intereses que representamos.
Bueno, a finales de agosto, del mes de agosto, conoceremos el veredicto. Daniel Sancho, recordemos, se enfrenta a una pena máxima de muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso pisa fuerte en la Europa League. Victoria contundente ante la Roma en la ida de las semifinales. Edu Abadía, buenas noches.
Buenas noches.
En una jornada europea en la que no hay equipos españoles, pero sí hasta 3 entrenadores de nuestro país, si contamos también la Conference League.
Día de semifinales europeas. Empezamos con la victoria de autoridad de los alemanes, que ya son campeones de su país y que han ganado 2-0 a la Roma en Italia. El otro partido fue el empate a 1 entre Atalanta y Marsella. En Conference se ha dado el duelo entre entrenadores españoles. El Aston Villa de Unai Emery ha perdido en casa 2-4 frente al Olympiacos griego de José Luis Mendilibar. Cerraron la jornada el Fiorentina 3, Brujas 2. En cuanto al baloncesto, el Barça ha sufrido una durísima derrota en Grecia de cara al acceso a la Final Four de la Euroliga. El Olympiacos ha ganado el cuarto partido de la serie por 92-58, 34 puntos de ventaja. El global de la eliminatoria es 2-2, por lo que ambos equipos se lo jugarán todo en el quinto partido en el Palau. Y un último apunte en tenis. Jannik Sinner, número 2 del mundo, y Daniil Medvedev, número 4 del ATP, se han retirado de sus partidos en el Open de Madrid por molestias físicas, lo que significa que Carlos Alcaraz llegará como top 3 a la gran cita de Roland Garros.
Gracias, Edu. Las 2:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles aquí en COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
la radio no para, no para, al igual que España no para, ni siquiera de madrugada, ni siquiera por la noche, no para en ningún momento. Es verdad que mucha gente duerme, pero hay muchísimas personas que o no concilian bien el sueño o están haciendo cosas, hacen cosas pues para salir adelante. Hay muchos currantes, muchos estudiantes, mucha gente que se está preparando la jornada de mañana viernes, y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar a todas esas personas. Y la garantía que tienes de este programa de radio es que, insisto, no tocamos la política. Nos alejamos de todo ese ruido que con el que nos disparan las 24 horas del día por activa y por pasiva, pero que aquí en Poniendo las Calles nos mantenemos a un lado, porque hay otras cosas tan bonitas que contar que a veces nos perderíamos cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo. Y por supuesto tenemos que acordarnos de muchas personas de vez en cuando. Sabemos que ha habido muchas personas que han hecho todavía más grande este país. Y por eso la primera noticia positiva, la primera calle positiva que quiero montar en el día de hoy, lo quiero hacer hablando de una de las grandes voces del periodismo español y seguramente la mejor narradora de la transición, la voz de Victoria Prego. Es que esta periodista española, retrató de forma magistral la España de su época. ¿Quién no recuerda sus documentales sobre la transición? Desgraciadamente, esta misma semana, Victoria se nos ha ido. A los 75 años de edad, su historia es la de una mujer que ha contribuido a engrandecer nuestro periodismo y que recibió el reconocimiento de todos. Para Victoria, por ejemplo, nuestro trabajo era algo más que una forma de vida. Ella se licenció en periodismo y en ciencias políticas. Su carrera comenzó a mediados de los años 70. Y fíjate, llegó a escribir para diferentes medios como Informaciones o la Agencia EFE. Y finalmente acabaría dando el salto a la televisión, donde trabajó en la sección de Internacional. Tras marcharse 2 años a Londres como corresponsal, después regresó para presentar Al Cierre, el informativo de noche. Es que te estoy hablando de una época en la que solo había 2 canales de televisión y uno de ellos era el UHF, que casi ni se veía. Y salir en aquellos años en televisión significaba que todo el país te iba a conocer. En esta España, Victoria vivió en primera persona la transición y momentos muy convulsos como el 23F.
El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que manda a los miembros de ese cuerpo que mantienen todavía en su poder, mantienen tomada la sede del Congreso.
Nos contó de primera mano el final del franquismo y los comienzos de la democracia. Y años después decidió plasmar su experiencia y también sus vivencias en un documental de 13 capítulos. Este trabajo obtuvo distintos premios televisivos como la Antena de Oro o más recientemente el Premio Nacional de Televisión. Pero claro, Victoria Prego logró sobre todo el reconocimiento de los españoles. Tras alejarse de los focos, acabó volviendo a la prensa escrita. Pero es verdad que la voz de Victoria Prego también sonó durante algunos años en esta casa, en la linterna de COPE. Fue un auténtico referente, tanto para los periodistas como para el gran público. Y siempre trabajó para dignificar la profesión. Y precisamente por eso, ella fue la elegida el 14 de julio de 1997 para leer el discurso que puso fin a la gran manifestación que se produjo un día después de que ETA asesinase a Miguel Ángel Blanco.
A lo largo de estos años, 816 personas han sido asesinadas. Todas esas muertes, y especialmente la última, la de Miguel Ángel, no han sido en vano. Ese momento es este. Y como las cosas pueden haber dado ya un vuelco radical que puede ser histórico, tiene ahora sentido que yo os diga lo que voy a decir. Con la paz y con la palabra, pero también con la ley, con la paz y con la palabra, a por ellos.
Uf, me emociona escucharla. Siempre me gustó la voz de Victoria Prego. Y fíjate, Victoria Prego le contaba no hace mucho a Carlos Herrera cuál era el principal problema de esta España que nos está tocando vivir.
Solo una cosa yo salvaría y recuperaría en entonces. No idéntica, ¿eh? La disposición hacia el acuerdo. No digo el consenso, ¿eh? Que ya es una palabra que es muy propia de la transición. La disposición hacia el acuerdo. Y aquí lo que falta es una disposición hacia el acuerdo en términos generales, entre la derecha y la izquierda.
Cuánta razón tenía, ¿verdad? Descanse en paz, Victoria Prego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, eso es lo más importante, que te sientas acompañado mientras hagas lo que tengas que hacer durante la madrugada. Si estás en un taxi currando, te acompañamos en el taxi. Si estás en el camión, en la fábrica, en el horno, en tu casa, en la cama, contigo. Contigo, estamos contigo en la cama, no hay ningún problema. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Para esta primera hora de Poniendo las calles hasta las 3 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Mira, en los próximos minutos nos acompaña, como cada viernes, José Talavera, que hoy nos trae misterios relacionados con hallazgos arqueológicos. No hay nada, la verdad, como buscar en el pasado historias conmovedoras y leyendas oscuras. Y vamos a seguir repasando titulares de esas noticias un tanto locas, extrañas, que nos llegan a la redacción y que luego las contamos en el Pasan Cositas. Ojo, te cuento, porque hoy vamos a hablar de una subasta en la que se han ofertado objetos nazis. ¿Vale? Tú sabes que hay gente que le encanta coleccionar este tipo de objetos históricos. Y ojo, cuando digo objetos, hablo de todo tipo, hasta prendas íntimas de Eva Braun, que como sabes era la pareja de Adolf Hitler. Luego te cuento más sobre ello, porque es que lo de tener unas bragas de esta señora me parece muy heavy.
Eso te iba a decir, y me imagino que tendrá la esvástica y todo, ¿no?
No, la mujer, no sé de qué firma era. De qué firma era la ropa interior de esta señora. En este caso la esvástica no, en otros objetos sí. Pero ya solo el hecho de que te quieras comprar unas bragas usadas, no, por muy históricas que sean.
¡Horror, por Dios!
O sea, histórico es el maletín en el que Adolf Hitler llevaba los documentos, vale, pero claro, unas bragas, no entiendo nada, luego lo contamos.
Desde luego, David Meléndez nos acaba de seguir, gracias David, acabo de ver que le has dado a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. David, ese pequeño gesto que has hecho nos ayuda un montón a seguir demostrando que solamente los ponedores son los encargados de poner el ritmo a la madrugada, de levantar España durante la noche. Me encanta, David, lo que acabas de hacer. Bienvenido. También lo ha hecho Enma Palacios. Bienvenida, Enma. Muchas gracias por darle a seguirnos a facebook.com/poniendo las calles. Ponedor que le dé a seguirnos. Me aparece su nombre aquí y le menciono para darle las gracias y la bienvenida. Bienvenida a un día en el que me imagino que las temperaturas, Manu Pérez, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo.
Irán variando porque hay que ver el fresquito que tuvimos ayer jueves.
Sí, 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 hacía fresquito, pero mira, para este viernes va a amanecer con menos frío que ayer, son buenas noticias, y las tardes van a ser más cálidas. Y además, pues va a predominar el cielo soleado en todo el territorio español, aunque para el fin de semana va a entrar el frente atlántico por Galicia que hemos anticipado durante la semana. Las lluvias desaparecerán de la península, salvo en Galicia, por culpa de ese frente, aunque serán chubascos débiles en puntos costeros. Además, va a estar activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento, y ese frente se irá trasladando durante el fin de semana por el norte y centro peninsular, por lo que tendremos un fin de semana pasado por agua en esas zonas. En cuanto a las temperaturas, para hoy, lo dicho, van a subir, las heladas no serán tan pronunciadas, con mínimas cercanas a los 10 grados, aunque las más bajas seguirán estando en 1 o 2 grados en Teruel, León y Ávila. Y las máximas se van a situar la mayoría por encima de los 20 grados, con picos de 24 en Badajoz, Girona y Sevilla, 25 en Murcia y 26 en Zaragoza y Valencia.
Muchas gracias, Manu. Estoy viendo que nos acaba de seguir también Carlos M. Colón. Le acabas de dar a seguirnos, Carlos, y esto nos ayuda un montón a seguir demostrando que solamente los ponedores son los encargados de mantener activa España, incluso en la madrugada. Rubén Cara, Barrio Nuevo, también nos acaba de seguir. Rubén, bienvenido, muchísimas gracias. Y luego hay una persona que trabaja en OnlyFans, pero no entiendo el idioma en el que me has escrito, son letras, parecen chinas, y no entiendo el chino de momento, así que te doy la bienvenida y las gracias. Llevas unas gafas de sol y una gorra y una barba, pero te doy la bienvenida y sobre todo las gracias. Y en cuanto Manolo Escalante Sánchez confirma que nos sigue, Manolo, te mando un abrazo y la bienvenida. Luego tenemos el teléfono del estudio, que es gratuito, 950-6006. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que ya están diplomados y que nos contaban cosas como estas.
Buenas noches, Pulpo.
Qué grande, ¿por dónde vas? Sé que estás en ruta, ¿eh?
Sí, estoy aquí en Loja, en Granada.
En Granada.
Estoy aquí en una gasolinera y aunque me he dedicado a muchas cosas, pero te digo la verdad, es que el camión también tiene su desengancha, ¿sabes? Yo no puedo estar más de 3 o 4 días para un casa.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Ole, qué alegría! ¿Dónde estás?
En la granja de San Vicente, en el Bierzo Alto.
¡Jolín!
En la España vaciada. Soy minero retirado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo dónde estás?
Pues estoy en casa. Uh-huh. Bueno, en casa de la segunda residencia, digamos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo tú por dónde estás, hermano?
Pues mira, estoy bajando para Cartagena, pasando en Torrevieja.
Estoy ahora mismo en Alicante. Estoy aquí tumbadito en la cama.
Ahora que ya te estará escuchando Carlos Herrera, estará diciendo, ahí está el camastrón.
Sí.
Estás con el pijamita y todo, ¿no?
No, yo no uso pijama.
¿No?
No.
Vaya.
Yo no uso pijama, la verdad es esa. Enhorabuena por tu programa y por tu gente que tiene ahí, que son maravillosas. Y un saludo al señor Herrera.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio 950-6006 y que en directo nos contaban cuál era el motivo para no estar durmiendo, a qué se dedica la gente, la audiencia a estas horas de la madrugada. Me encantará hablar contigo. Así que si lo marcas, cogeremos tu turno, tu teléfono y te llamaremos para que te escuche toda España. Por cierto, si ya me estás escuchando es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el viernes.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Hermene Martín, y con Melchor Gómez, y con Ángel Arroyo González, y con Martínez Henares Elicio, y con Diego Martínez, y con Antonio Sánchez, y con Pedro Pablo Flox Donoso, y con Javi Campillo, porque nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Aquí nos juntamos buenas personas a poner las madrugadas en marcha. Ahí hay que acompañar a mucha gente. Esta canción del nuevo disco de Revolver es brutal.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, reina de mi soledad? ¿Cuándo vas a quererme? ¿Cuándo vas a despertar del sueño de tu libertad? Del sueño de tu libertad.
Nena, he pasado tanto, tanto tiempo buscándote. Y la ciudad es tan grande, pero tu amor tan pequeño.
Los ángeles del cielo, prendados de tu pelo, patrullan por la ciudad. Nunca sabrán que me partiste el corazón. ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, princesa de mi soledad?
Es un disco repleto de las grandes canciones que significa mucho para el cantante de Revolver, para Carlos Goñi. Esta es una versión de una canción firmada y compuesta por Jaime Urrutia, de Gabinete Caligari, de toda la vida. Y una canción que ha hecho una versión brutal, en el que ha participado incluso el mismísimo Jaime Urrutia. Un disco, como el viernes pasado nos contaba el propio Carlos Goñi, por repleto de sus canciones, de las canciones que más le han llenado el corazón y a lo largo de su vida. Y es un disco que merece muy mucho la pena. Javi Campillo, Pedro Pablo Fox, Mam Almagro, José Trujillo, Santiago Sánchez García o Midis Robin Alberto, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Muchísimas gracias, esto nos ayuda un montón en el día en el que hoy estamos hablando de si también sientes tú que las celebraciones, las formas de celebrar las cosas en España han cambiado para bien o para mal. Hay un montón de comentarios, vea.
Bueno, tenemos a Carmelo que nos cuenta cómo celebró sus 50, dice, ya hace tiempo. Lo que hice fue cerrar un bar por la tarde y, bueno, pues invité a una cena para 25 compañeros y amigos. Y luego, discoteca. Ahora ya son más tranquilas las fiestas que organizo. Manolo Bedno nos cuenta que él nunca ha celebrado su cumpleaños, pero que sí que cuando se casó celebró una buena boda en la que hubo orquesta. Dice, ahora se lleva mucho eso de el pincho, dice, y se pone ahí en un altavoz de mala muerte, dice, no me gusta nada, mucho mejor las orquestas de antes, ¿no?, que contratabas. Mariaje dice, sí que han cambiado, Pulpo, ya no saben qué inventar para hacer más y más. Los cumpleaños parecen comuniones, las comuniones parecen bodas o puestas de largo. Te digo una cosa, hay un chiste que dice, los cumpleaños son comuniones, las comuniones bodas, y las bodas son ya inauguraciones de los Juegos Olímpicos. Hay gente, yo he estado en una boda en la que salimos al jardín después de la cena porque había fuegos artificiales. Yo he estado en esa boda. Yo he alucinado. Bueno. He estado en una boda en la que he salido de la iglesia y había un carrito con helados.
Qué maravilla, por favor.
Que habían contratado.
Qué maravilla.
Es un dineral.
Sí, bueno, son bodas súper personalizadas, muy distintas, y yo creo que ahí está la creatividad de las wedding planners, perfectamente, que dice, oye, que si queréis podemos hacer esto, que te puedo poner un carrito de perritos.
No, te pueden poner todo.
Que te puedo poner, oye, que yo en mi boda puse un carrito de vermut y no te imaginas, vea, o tú estabas.
Sí, bueno, claro, como no te imaginas, sí.
¿Cómo funcionó el carrito madrileño?
El que funcionó fue el del jamón.
Ya, bueno, y el de...
El que funcionó fue el del jamón, que cuando nos enteramos todos de que había un tío cortando jamón non-stop, era el que tenía cola.
Joder, pero oye, también acabasteis con el vermú, ¿eh?
Qué rico todo.
Vermú y calamares, ¿eh?
Sí, muy rico todo.
Vermú y calamares.
Muy castizo.
Es verdad, pero hay muchas celebraciones. Hoy nos vamos a enterar de un montón de cosas que jamás podríamos pensar que se podrían llegar a hacer, pues lo que tú dices, en una comunión, sí. En una boda, bueno, o en un cumpleaños.
Y es que Mariaje, que era la que comentaba los cumpleaños parecen comuniones, las comuniones bodas, dice, y si queréis hablamos de las despedidas de solteros. Hay despedidas de solteros en las que ya o tienes el mismo nivel adquisitivo que el que organiza la despedida, o date por muerto. Unos amigos que se iban de viaje 6 días a Punta Cana. Y yo dije, pero eso no hay presupuesto que lo aguante. O sea, claro, o tenéis todos el mismo sueldo, o claro, habrá muchos amigos que se queden en tierra, por ejemplo. Bueno, y luego Julio dice, ahora todo se ha magnificado, hasta la celebración de los 18 años se hace ya un fiestón. A mí no me gusta, Pulpo, porque tengo la sensación de que el caso es gastar y aparentar. ¿Qué te parece?
Bueno, hombre, no sé, me parece un poco duro, pero bueno, lo respeto. Si es la opinión de este ponedor, lo respeto, pero no sé, yo creo que lo de aparentar, no. Yo creo que cuando alguien celebra algo y está con su gente, está dispuesto a poner encima de la mesa todo lo que tiene, porque quiere compartirlo y quiere que todo el mundo se lo pase muy bien. Lo de aparentar, no sé, yo creo que, vamos, yo es que a mí como no me gusta ir de aparentar en nada, pues igual hay gente que sí lo hace, sí, directamente. De todas formas, si lo está diciendo, lo dice por algo, ¿eh?
Claro, lo dirá por algo. Claro. También te digo, cuando tú vas a la boda de Sergio Ramos y te pone una noria, claro. La sensación no es de que está aparentando. No, es que Sergio Ramos puede tirar la casa por la ventana. Pero claro, todos hemos estado en la boda de alguien que tú sabes perfectamente que hay cosas que no se puede pagar. Haciendo. Así que ahí dices, madre mía, ahí cómo se ha pasado de frenada. Con lo cual supongo que el ponedor lo dirá por eso.
Bueno, estamos procesando todas las notas de voz que estáis dejando en el 662-942-605. Estoy viendo que están entrando un montón de notas de voz, pues para que los ponedores nos cuenten si piensan o no que las celebraciones en España como que se han ido de mano o estamos estancados en el pasado. Vamos a ver qué es lo que estáis opinando en nuestro WhatsApp. Repito, 662-942-605. A ver qué cuenta este ponedor.
Buenas noches, Pulpo y compañía.
Hola.
Ángel de Málaga, aquí con Correo Express. Las celebraciones, precisamente hoy mi cumpleaños, Pulpo. 3 de mayo.
Muchas felicidades. 6
añitos. Qué alegría. Que las celebraciones, increíble. Yo me alegro la locura que hay por celebrar y la manera de celebrar. Se ha aumentado por 10. como antiguamente. Pues lo dicho, que hoy espero sorpresa por parte de mi familia y a pasarlo muy bien. Un abrazo muy fuerte a amigo Pulpo y compañía. Soy ponedor.
Muchas gracias, hombre. Desde aquí te felicitamos, Ángel, claro, por supuesto que sí. Sabemos que tú estás ahí con el camión y con y repartiendo el correo y te agradecemos un montón que sigas aquí poniendo las calles con nosotros. Y oye, que también opines del temazo del día de hoy. Hay más mensajes, vea.
Buenas noches, Pulpo. Aquí es Alberto, en ruta para Logroño. Mira, mi hija hace la comunión el domingo y tampoco vamos a hacer grandes cosas. La vamos a celebrar en familia, mis padres, mis hermanos, mi cuñada Nuria, y luego por parte de mi esposa, pues vienen sus padres, sus hermanas, mis sobrinos y sus tíos de Barcelona. Sinceramente, al precio que se ha puesto todo, ya es como una boda.
Sí,
y
sí.
Es para una comunión. Hay gente que lo va a hacer algo más numeroso y hay gente que lo va a hacer menos numeroso. Evidentemente, al precio que se ha puesto todo, es muy difícil sacar una comunión así. Y luego decirte que, bueno, lo van a hacer con otras 5 o 6 amiguitas del colegio que hacen que han decidido hacer ese mismo día la comunión.
Claro.
Bueno, es una buena idea también para aflojar un poco los gastos, ¿eh?
Sí, sobre todo, por ejemplo, si contratas a un mago, ¿no? Y se asume entre los 6 papás, ¿no? Pues es mejor hacerlo en conjunto. Firmo lo que ha dicho, ¿eh? Cuando tuve que mirar los menús de comunión para el mayor, Pulpo, aluciné, no me lo esperaba así, eran menús de boda.
Sí, es brutal.
Eran menús de boda. Sí, antes había mucha diferencia, ¿no? El menú de una boda, lo mismo, eran 150 euros o 200, y el menú de una comunión, 45, ¿no? No. Los menús de comunión pasan ya de los 90 a 100 en Madrid. 90, 100, 120 euros. Es una barbaridad.
Pero qué pena que tú no te acuerdes de cómo fue la celebración de tu comunión.
Pero perfectamente, lo recuerdo. Me hice un 7 en el vestido porque yo jugué al fútbol vestida de comunión.
Vale, perfecto. Brutal. Sí, pero ¿el ágape cómo fue? El ágape,
pues yo no recuerdo lo que comimos, pero sí que eran salones Imperio en Carabanchel.
Ah, en Carabanchel.
En Carabanchel.
Vale.
¿Qué
vale,
te parece?
Muy bien, pues perfecto.
Y en unos salones. No en restaurantes, sino salones, pero como los de las bodas. Y acabaron ahí tirándose hielos entre los familiares.
¿Y la parroquia cuál fue?
Ay, la parroquia no sé el nombre. No sé el nombre. ¿Y tú te acuerdas de totalmente la parroquia en la
por
que...?
Por favor, claro que sí. Mira, claro, yo hice la comunión el 12 de mayo del 84.
¿El 12 de mayo?
12 de mayo del 84.
¿Estás de broma que yo hice la comunión el 12 de mayo?
¿También del
91? 84? No, del 91.
Oh,
o del 90, vale. del 90. Pues 12 mira, de mayo también.
12 de mayo del 84.
¡Qué fuerte, Pulpo!
Claro, y fue en la parroquia. Yo estaba estudiando en el Colegio Valdeluz, en la ciudad de los periodistas en Madrid. La parroquia era Santa María de la Esperanza. La comunión me la dio el padre Chema, con el cual todavía me carteo y tengo su WhatsApp y de vez en cuando nos escribimos. Y luego me acuerdo perfectamente que la celebración fue en el mesón Casa Pedro en Fuencarral. Mesón que si alguien quiere comer un buen cordero en Madrid, ahí lo tiene. Mesón Casa Pedro, el cordero de allí es brutal. Bueno, pues ahí lo celebramos. Y luego nunca olvidaré, jamás olvidaré, que tocó la tuna.
Bueno, claro, en la mía
tocó
también.
Tocó la tuna.
Sí, sí, pasaba la tuna por los salones y por
qué
los
emoción,
bares.
Sí, por
sí,
favor.
Sí. Sí, es brutal. Qué bueno. ¿Y qué te cantaron?
Asómate y asómate al balcón, carita de azucena.
A mí el cielito lindo.
El cielito lindo, sí. O sea, qué maravilla, qué recuerdos. Bueno, pues eran celebraciones que sí, pues nos juntamos a lo mejor 100 personas y eso se queda en el corazón, pero a día de hoy todo ha evolucionado, todo ha cambiado muchísimo. Y es precisamente de lo que estamos hablando hoy como temazo del día en Poniendo las Calles. Si te apetece dejarnos tu historia, en facebook.com/poniendolascalles, en WhatsApp 662-942-605 o el teléfono directo del estudio, el 950-6006.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Mira, vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas y misterios, tan apetecibles a estas horas de la noche. Bueno, por lo menos para los amantes de estas cuestiones. Y para ello contamos con nuestro experto José Talavera, que está al tanto de lo que ha pasado y de lo presente en este campo. Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros amigos ponedores. Oye, te tengo que decir una cosa.
¿A mí por qué?
Sí, porque es que me están diciendo la gente que está llamando continuamente al programa... ¿Que no se lo cogéis?
¿Que no se lo cogemos?
Que hay mucha cola, mucha lista de espera, digamos.
Bueno, pues mira, Cristina Platero, ahí la tienes, la que te levanta la mano, Cristina, es la encargada de coordinar todas las llamadas.
Luego te digo el teléfono que es para que lo cojas.
Vale, pero llaman muchas más personas de las que se pueden atender.
Sí, lo he dicho broma, pero bueno, que lo sepa la gente.
Sí,
que...
pero más tirada de las orejas en directo, ¿eh?
No, pero te voy a decir, para que la gente luego se entere de que hay mucha gente llamando que no se puede coger la primera en el primer momento.
Es que son, y pedimos disculpas, pero de verdad, José, y tenemos ese problema, ¿no? De decir, llámanos y de repente te juntas con 600 y pico llamadas en una hora y no se pueden atender. Soy consciente.
Por algo será, Pulpo.
José, vamos a avanzar, que me trastocan los papeles. Venga. Antes de empezar, vamos a contar sobre todo de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos habitualmente, pero, joder, es que desconocemos realmente su origen. Hoy hay que hablar de una que se refiere que no realizamos algo que nos desagrada o aburre por otro suceso que se interpone. Estamos salvados por la campana, esa famosa expresión del castellano.
Sí, Pulpo, y tan contentos que nos ponemos por eso. Proviene de las épocas medievales y modernas en España. Te voy a explicar por qué. Porque en aquellos tiempos la medicina forense pues no estaba muy desarrollada, hay que decirlo, y muchas personas que sufrían de catalepsias o padecían algún tipo de desmayo profundo o cualquier otro tipo de enfermedad o accidente, fíjate, que no sé qué pasaba, que era enterrada con vida.
¿Qué dices?
Claro, creyendo así los vecinos que en realidad estaban muertas. ¿Qué pasa? Que tras descubrir que una gran cantidad de personas sufrían este destino tan claustrofóbico, se colocó en el exterior del féretro, a ras del suelo, una pequeña campana que se accionaba tirando de una cuerda cuyo otro extremo se encontraba dentro del ataúd.
No lo puedo creer. Con el fin de que sonase por si alguien se mueve,
claro,
abajo.
Imagínate que se despertaba la persona y decía, pero bueno, ¿qué está pasando? Pues tiraba de la campana y sonaba. Bueno. Eso, así, si alguien se despertaba, podía pedir auxilio, evidentemente, de inmediato para ser rescatada de su propia tumba. ¿Qué te parece?
Me parece que me da un poco de yuyu, sinceramente. Bueno, también qué claustrofobia,
también,
¿no?
También tengo que decirte una cosa, Pulpo, que también hay quien considera que procede del mundo del boxeo, por la campana cuando van a pegar el puñetazo final y le salvan.
Ah, vale.
Bueno, hay dos, esas son dos hipótesis.
Sí, vale, perfecto. La primera es como muy inesperada.
Un poco tétrica, sí.
Bastante,
¿verdad?
Tétrica. Y esta segunda, pues me gusta más. Y hoy nos vamos a hablar también de arqueología, porque conforme se va investigando, se está descubriendo más y más y más sobre misterios del pasado de la humanidad, así que nos toca conocer un poquito mejor todo esto.
Bueno, sí, Pulpo, y de hecho hay veces que nos sorprendemos tanto que no sabemos qué pensar de este tipo de cuestiones y de investigaciones, y vamos a hablar un poquito de descubrimientos arqueológicos que nos han dejado boquiabiertos a lo largo de la historia.
Es un tema súper interesante, así que estamos en Poniendo las Calles y comenzamos. Y empezamos con un hallazgo de los más misteriosos que viene de una tierra muy querida. Se trata de la esfera negra de Ucrania.
Nada menos, que fíjate cómo están ahora los pobres. Bueno, pues les mandamos un gran abrazo a todos. Bueno, hay objetos extraños denominados U-Parts, que son las siglas de Out of Place Artifact, o en español, artefacto fuera de lugar. Bueno, se le ha denominado así porque han sido encontrados en sitios o condiciones fuera de lo normal, pues algunos elaborados con una tecnología demasiado avanzada para la época de su origen. Pues uno de los U-Parts más famosos del mundo es la esfera negra de Ucrania. Mira, te voy a explicar cómo es.
A ver.
Tiene forma ovoide y fue hallada, por cierto, por un trabajador en una cantera de arcilla al oeste de Ucrania, pues como unos 8 metros de profundidad y en unos estratos datados de hace unos 10 millones de años, nada menos. Bueno, pues el hombre le dio un golpe para partirla y ver su interior, pero tan solo resquebrajó un poco la superficie. El interior parecía estar compuesto de una especie como de cristal oscuro, digamos.
Fíjate, lo más curioso de todo esto, José, es que sin darle demasiada importancia al hallazgo, se lo regaló a su hijo a modo de juguete.
Claro, pues para jugar como una pelotita, una cosita así. Bueno, la verdad es que esa fue la oportunidad del descubrimiento real, porque el niño ya perdió el interés, lo dejó olvidado en el colegio, un profesor lo vio, y claro, ¿qué hizo? Lo vio y dijo, pero bueno, ¿qué es esto, no? Lo llevó a un museo de la localidad, donde se olvidó durante varios años, hasta que un profesor llamado Boris Nikolayevich Naumenko, miembro del Instituto de Física de la Tierra de la Academia Rusa de las Ciencias, reparó en él e intuyó que aquella piedra era algo fuera de lo común. Los estudios geológicos de antigüedad y el estudio de estratos pues dataron la piedra, fíjate, en una época cercana a los 10 millones de años de antigüedad.
¡Madre mía!
Y luego se llevó a cabo una radiografía de la esfera, comprobando que el núcleo, semejante a medio huevo, poseía una densidad menor que cero, es decir, que se trataba de una masa negativa, nada menos. Ojo,
yo aquí la pregunta que me hago es, ¿estaban ante la primera muestra de antimateria de la historia? Porque si es así, José, lo mismo se puede reactivar en cualquier momento por ser fuente de energía.
Pues sí, eso es lo que se preguntan todos. Pues durante muchos años, muchos científicos han intentado crear un poco de forma artificial núcleos de antimateria en laboratorios, pero nadie lo ha conseguido nunca de momento. Mm. Los datos ya expuestos, pues unidos a que esta supuesta antigüedad, pues está muy lejos del alcance de cualquier actividad humana y deja abierta la posibilidad de que fuera construida por una civilización desconocida hasta la fecha. Estamos hablando de 10 millones hace 10 millones de años, ¿no? Uh-huh. Bueno, la piedra se sigue estudiando todavía por el momento. Nadie da un veredicto sobre la procedencia o el uso que tenía. Todos son suposiciones completamente y hay se supone que desde hace 10 millones de años, uh-huh. pero cuando otras civilizaciones caminaban por el planeta.
De la
manera. Bueno, y mientras nos preguntamos si se trata de una fuente agotada de energía de procedencia extraterrestre o un artefacto de antimateria para fines desconocidos, que no sabemos ahora cuáles son.
¿Y por qué no un aparato para comunicaciones extrasensoriales del pasado?
Pues porque mira, también.
A mí me parece muy interesante, pero toca continuar. Y es que se han encontrado algunos vestigios que determinan que en el antiguo Egipto lo mismo ya se podría volar.
Bueno, vamos a ver. Bueno, se tenían conocimientos de aeronáutica, o eso se pensó, porque se descubrió un objeto muy curioso que estaba tallado en madera de sicomoro y hallado en una tumba de la antigua necrópolis egipcia de Saqqara. Bueno, pues era un pájaro, pero era muy extraña la posición que tenía de las alas y de la cola. Se dató hacia el siglo II a.C., durante la dinastía ptolemaica, y se encuentra, por cierto, de Cleopatra, era ptolemaica, hay que decirlo, ya he aprovecho para decirlo, uh-huh. y se encuentra en el Museo Egipcio del Cairo. Bueno, pues es muy curioso porque se pensó que era un juguete, aunque al hacer estudios se descubrió que se comportaba de manera aerodinámica. Uh-huh. Que las alas, fíjate, estaban en posición que debían tener un aeroplano para volar y que la cola, en lugar de en horizontal, estaba en vertical porque se comportaba como el timón de un barco o de un avión cuando quiere dirigir hacia dónde se desplaza. Por eso digo que no es que pudiera volar, pero sí se tenía este concepto en el antiguo Egipto de aerodinámica.
Uh-huh. Hombre, yo creo que lo que realmente está claro es que todavía nos queda mucho por saber de nuestro pasado y con estos hallazgos es más que evidente. Pero hay que continuar, tenemos que avanzar en nuestro camino, ni más ni menos que por los misterios de la arqueología. Porque realmente hay otro elemento localizado en Rusia que tiene un interés arqueológico sin precedentes. Es la piedra de Dashka.
Bueno, pues esto es una piedra que representa un mapa en relieve de los Urales, que bueno, que parece una cosa todo muy tonta, y dice, mira qué bonito el mapa, ¿no? Pero es que la representación de la cordillera montañosa es de hace 120 millones de años, nada menos.
Madre mía.
Ahí se hizo este mapa que te estoy diciendo. Bueno, la piedra de Dashka tiene 1,48 metros de altura. Es de origen artificial, según las pruebas que se han realizado con rayos X. El informe oficial llega a decir que en su realización o manufactura se utilizó algún elemento de alta precisión, ya que es un simple cincel, pues no puede conseguir ni el grado de perfección del mapa ni de su relieve tampoco.
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que la piedra era una parte más de un mapa mayor, una especie de puzzle que formaba un mapa en relieve de toda la zona, según tengo entendido, que me puedo estar equivocando,
sí,
¿eh?
Sí, no, está bien dicho porque, mira, se identificaron ríos, valles, el monte del Ural, así como la falla de Ufa en Sterlimitak, bueno, y se descubrió que era un mapa a escala de gran perfección, pero además el mapa muestra un sistema de irrigación inmenso, siendo necesaria para su construcción la retirada de millones de metros cúbicos de tierra. Bueno, pues se descubrió en la piedra dos conchas marinas, una con 50 millones de años y otra con 120 millones de años. Ambas estaban fosilizadas en el mapa. Y también se descubrió que solo se pudo elaborar desde emplazamientos aéreos. Estaba claro, usando satélites se comenzó a realizar un tratamiento sobre la piedra planeando aún más preguntas. El mapa estaba realizado según cartografía por satélite. Te estoy hablando de hace 120 millones de años.
Ahí hay cosas raras, ¿eh?
¿Quién pudo haberlo realizado en la prehistoria? Y desde entonces se conoce como el mapa del creador.
¿Qué quieres que te diga, Talavera? Esto es súper intrigante. Todo es muy intrigante. Pero aquí, en Poniendo las Calles, avanzamos.
Si te pidí el escopón tan de Parnasia.
Hay un descubrimiento fascinante, que es el mecanismo de antiquítera.
Sí, mira, se trata de uno de los artilugios más enigmáticos de la humanidad. Es considerado como un ordenador analógico, el más antiguo del mundo. Se fecha aproximadamente en el siglo II a.C. y lo encontraron unos pescadores frente a la isla griega de Antiquítera en el año 1901. Bueno, es curioso porque el naufragio se produjo en una tormenta y al rescatarlo era una caja con un elemento, pues estaba ya calcificado, pero que un investigador descubrió que era un dispositivo que mostraba el movimiento de los planetas. Mm. Y eso podía ayudar mucho en la tarea en el mar, la orientación y saber las fechas en las que se producían fenómenos astronómicos que sirvieran de guía y de referencia.
¿Sabes lo que pasa? Que los historiadores están pensando que ese mecanismo fue diseñado por un ingeniero mecánico hacia el año 89 a.C.
Sí, bueno, de hecho la computadora antigua se basa en el uso de ruedas dentadas. Se asume lo anterior porque esta máquina sigue la tradición del planetario de Arquímedes, que estableció cuadrantes solares específicos en la bóveda celeste. Bueno, pues en la actualidad los investigadores piensan que se trata de un tipo de astrolabio antiguo. Mm. Lo más probable, claro, es que se empleara en navegación marítima, pero no se sabe, por eso se dice que es el primer ordenador de la historia.
Esto es tremendo, de verdad, esto es tremendo. Hay investigadores que lo consideran un instrumento imposible adelantado a su tiempo, pero me encanta, y hay que rematar ese tema, por cierto. Porque además hoy quiero que me hables de pilas, pero no de las alcalinas, sino de las pilas de Bagdad.
Sí, sí, bueno, pues en realidad son baterías de Bagdad, como se llaman, ya que se trata de un conjunto de jarrones fabricados entre el año 248 a.C. y el 226 d.C. Estaban hechas de arcilla, medían unos 14 centímetros de alto por 4 de diámetro. En su interior había un cilindro de cobre fijado con asfalto a la embocadura del cuello y dentro del cilindro una vara de hierro. Bueno, pues se cree que el espacio entre el cilindro y las paredes del jarrón se llenaba de algún líquido electrolito que permitía la reacción electroquímica. Estamos hablando de antes de Cristo, ¿eh? Se cree que en la época en la que se utilizaron estos jarrones se llenaban con algo tan simple como zumo de uva y que supuestamente se utilizaron para restaurar objetos de plata. Fíjate, en esencia se cree que funcionaban más o menos como nuestras pilas actuales,
claro,
y que generaban entre 1 y 2 voltios, nada menos.
Me parece increíble, increíble esta historia, que es algo muy relativo a la arqueología, que es algo inaudito. Pero hay que volver a ello en otro momento aquí en Poniendo las Calles. José, ahora toca conocer, en un minuto y poco, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o incluso lugares más importantes de la historia. Ahora toca hablar sobre el Triángulo de las Bermudas, un misterio que ha fascinado a generaciones y generaciones de personas.
Y sigue todavía adelante, todavía no se ha investigado y no se ha descubierto nada concreto. Realmente dicen que es una farsa. Bueno, yo te voy a contar que esta leyenda del Triángulo de las Bermudas comenzó con la inexplicable desaparición de un grupo de aviones militares que llevaban concretamente 14 hombres a bordo cerca de la costa sur de Florida en el año 1945, concretamente en diciembre.
Mm.
Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien. Eso fue lo que dijo, fíjate, el comandante del vuelo antes de que se perdiera el contacto por radio.
Uf.
Bueno, pues 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. O sea que ya llevamos 14 y 13, 27. Bueno, pues otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano, que es un triángulo anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. Bueno, pues dos aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre el año 1948 y 1949 y nunca fueron encontrados ni hubo explicaciones o restos, uf, ni nada que pudiera explicar esto, ¿no?
Uf.
Las víctimas que se atribuyeron a la zona en numerosos libros y documentos han incluido, fíjate,
a
un gran petrolero,
¿sí?,
un yate de recreo, uh-huh, y un pequeño avión de pasajeros.
Joder. Hombre, hay que decir que algunas teorías sugieren explicaciones que son absolutamente sobrenaturales. ¿No es así o qué?
Sí, sí, sí. Bueno, se ha culpado, por ejemplo, a alienígenas en naves espaciales, agujeros de gusano y al mítico continente perdido de la Atlántida, que podría estar ahí, que iría absorbiendo todo esto que estamos viendo, ¿no? Pero hasta el momento ha sido imposible determinar qué ocurre realmente en esta área del Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, como te digo, Puerto Rico y Miami.
Me parece
brutal.
Hay
que ir a investigar eso.
Sí, sí, me parece brutal. Es un enigma que parece tener difícil resolución. ¿Qué quieres que te diga? José Talavera, muchísimas gracias por llevarnos hasta el terreno de la leyenda, también el misterio, y en este caso, en el día de hoy, de la arqueología. La semana que viene, si te parece, volvemos, ¿vale?
Bueno, ya sabes que estamos en Instagram y Facebook en @ José Talavera Visual. Un abrazo. Have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I do. Oh, someone warm like you would make my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone. 2:46 de la madrugada, 1:46 de la madrugada en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Estés estudiando, estés pasando por algún mal momento, la radio te va a aliviar, no te vas a sentir solo. Y lo más importante es que nos ayudas a que este programa salga adelante. Todas las madrugadas, te lo digo, la función de los ponedores es fundamental para que este programa no deje de producir ni un solo de los minutos. Vea, hablando de celebraciones, ¿qué están contando los ponedores?
Mira, Guadalupe dice que todo ha cambiado muchísimo. Yo siempre he celebrado mi cumpleaños, o lo que se vaya a celebrar, con mi marido y con mis dos hijos. Soy mayor y me crié en la austeridad, Pulpo. No es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y a mí no me gusta hacer alarde de nada. Tengo 67 años y he trabajado toda la vida dentro y fuera de casa. Aprecio más un gesto de amistad o de cariño que una celebración por todo lo alto. Luego María Teresa nos cuenta que hace unos 7 años acudió a una boda temática de bailes. Dice, vamos a ver, perdió sentido, porque yo iba a una boda y al final iban a lucirse los novios, pero no porque se casaban, sino porque ellos eran bailarines. Bueno, él es monitor de gimnasio, ella no sé lo que es, pero también se la da bien bailar, e hicieron un montón de bailes y todos allí mirándoles. Bueno, me pareció una boda aburrida, con una cena además horrenda. Dice, eso sí, 200 euritos tuve que dar para no quedar mal.
genial.
La gente muy enfadada con algunas celebraciones. Y mira, Enrique dice, yo creo que al personal se le está yendo un poquito la cosa de las manos.
Sí.
Se organizan simples cumpleaños como si fueran una película de Hollywood. A mí, personalmente, no me gusta, nos cuenta Enrique.
Enseguida vamos a hablar con Luis, que ha marcado el teléfono del estudio. Enseguida, Luis, estoy contigo. Hay otro mensaje de otro ponedor, creo que se llama Danilo. Dice, Pulpo, las celebraciones se han ido de las manos y hasta de los pies. Dice, será cosa pospandemia o será cosa de la globalización de la información a través de las redes sociales, pero decidme vosotros. ¿Os acordáis cuando se celebraba una graduación? Yo sí, dice, en la universidad. ¿Ahora qué? Bueno, pues ahora graduación de la guardería, más horno de guardería. Graduación de infantil, más orla de infantil. Graduación
hacemos
de primaria,
todos los ciclos.
Más, claro, más orla de primaria. Pero ahora hay que sumar fiestas de despedida y viaje de fin de etapa. Graduación de secundaria, más viaje, más orla, más cena, más fiesta. Graduación de bachillerato, más viaje, más orla, más cena, más fiesta.
Y todo pagado por los papis.
Más todo lo que surja. Y ya en la universidad ni hablamos. Dice, ¿y qué me contáis de los baby showers de hoy día para revelar el sexo del concebido?
Bueno, no puedo.
Pero aún no ha nacido. Pero claro, globos, fuegos artificiales, comida, bebida, gente que a veces no saludas ni por la calle. Dice Pulpo, más que de las manos, con las celebraciones, lo que se nos va es la olla. Saludos de un vigilante de seguridad de los que ponen las calles. ¡Qué mensaje tan potente y tan real!
Y tan real, y tan real. El tema de las graduaciones es cierto, vamos a ver por qué se celebra la graduación de infantil si es un ciclo que tienes que cumplir por narices, además claro. Está dentro de la obligatoria.
Claro.
La graduación tenía sentido en la universidad, te graduabas de algo que en parte puede ser especial porque no lo va a hacer todo el mundo y tú lo has, no sé si me explico, pero claro, graduarte de infantil está bien que haya una celebración en el cole, cuidado, pero eso, lo que él ha dicho, una comida,
una orla,
es como que yo soy de las que le gusta celebrar todo, a ser posible, pero cierto es que al final es un gasto innecesario en algunas cosas.
Sí, vale mucho dinero. Danielo, muchísimas gracias por este mensaje que nos has mandado, te lo agradezco un montón. Y también quiero mandar un beso a Charo Félix, que dice, Pulpo, te llevo escuchando desde los 90 y dice que le encanta ese programa de radio. Dice, antes me reía por la mañana contigo y ahora me río por la noche contigo. O sea, es brutal la fidelidad de la gente en la radio, me encanta. Así que Charo Félix, un beso muy fuerte. Vamos a ver Luis, que se cuenta, que marca el teléfono de este estudio. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Pulpo, buenas noches.
Muy buenas. ¿Pero qué haces despierto ahora?
Pues mira, me había despertado mismo. Porque he llamado cuando llego a trabajar a las 2 y ahora mismo me ha llamado tu compañera y estaba ya durmiendo ya. Digo, bueno, pues ya no me llaman. Pero bueno, yo soy camarero de hace muchos años.
Sí.
Y claro, yo pues he ido a hablar a la wedding planner.
Sí.
Y la verdad que tengo mucho que debatir sobre lo que hacen bien o lo que hacen mal.
¿Qué hacen mal las wedding planner?
Tengo muchísimas cosas para decir que hacen mal, pero no mal ellas, sino pues que tienen mucho trabajo, de verdad, que porque tienen mucho curro y a lo mejor se equivocan pues de vestidos de novia. Cuando las novias se cambian de vestido después de la boda, se equivocan unas con otras, a lo mejor ponen las notas de los invitados equivocadas, o sea, es verdad que a veces las lian pardas,
ya,
a veces.
Que cometen errores como todos, ¿no, Luis?
Como todos.
Tú estás en Collado Mediano y me has dicho que eres camarero, ¿verdad?
Collado Villalba,
muy bien.
Sí.
¿Y eres camarero de qué tipo? ¿De cafetería, de restaurante, de salón de celebraciones?
Ahora mismo yo tengo una cafetería, pero he estado toda la vida trabajando de camarero y de meter en restaurantes y en bodas. Y he dado 1000 bodas
claro.
en los últimos años. Y la verdad que es que a veces nos quedamos alucinados los camareros diciendo, madre mía, la que han liado es la wedding planner.
¿En serio?
Ya lo digo, de que equivocarse de vestidos de después de la boda, que la novia se cambia de vestido, y equivocarse de unas con otras, poner las notas de los novios donde va cada uno sentado, de una boda a otra boda.
Sí, comentar errores, Luis, que todos los cometemos.
Exactamente, pero que a veces dices, madre mía, la que han liado.
Sí.
Claro, nosotros no tenemos nada que ver en el problema. Pero claro, todo repercute sobre nosotros, sobre los camareros.
Claro.
O el metre.
Oye, escúchame, ¿tú estás de acuerdo conmigo cuando decimos que en España se celebra todo absolutamente y la gente acude a un bar o una cafetería para celebrar con una cerveza, con un vermú, a brindar con los amigos o con la familia?
Totalmente.
Claro.
Yo llevo toda la vida en este gremio.
¿Y la gente qué celebraba cuando se acercaba a tu bar?
Todo. Cumpleaños, hasta aniversario de bodas.
También.
Ya han hecho un mes de novios y ya lo han celebrado.
Oh.
O sea, no te imaginas lo que la gente celebra, ¿eh? No te imaginas.
La gente cuando celebra algo en un bar, os invita a los camareros a decir, oye, únete, tómate un chupito con nosotros.
Algunos sí, algunos no. La mayoría no. La mayoría no.
¿Por qué?
Tú lo das todo en la celebración y luego no dicen ni adiós.
Uf, qué feo eso, qué feo.
Sí.
Y ni siquiera se traduce en una buena propina, Luis.
Nada, ni eso. Ni eso, de verdad, ¿eh? Ni eso. Oye, es que tengo todo, ¿eh?
Hay gente que
da buena propina y gente que se van del bar o de donde sea y no dejan nada, ni adiós.
Uh-huh. Escúchame, y en las celebraciones a las que tú has atendido, ¿has tocado, o sea, estabas sirviendo y estaba tocando una banda de músicos? ¿Había un DJ? ¿Sonaba el hilo musical? ¿Estaba la tele puesta? A ver.
Lo mismo, hay de todo. Hay gente que lleva la tuna,
sí,
por ejemplo.
Qué bueno. Sí.
Yo he visto bodas que va a la tuna. No ya una comunión, sino ya una boda. Va a tuna, pues luego va el DJ, sí, lo típico, va el DJ, luego pone el musical, luego el DJ, claro, el DJ, pues eso, la entrada de la, bueno, vio por la entrada puerta grande del restaurante, y pone una música, luego pone el DJ otra música, luego el DJ corta y pone el musical, sí, es todo un mundo.
Luis, yo he estado en una boda que me llamó muchísimo la atención porque cuando salían los camareros, pero vamos, un regimiento de camareros a servir,
sí,
lo hacían al ritmo de la música.
Entonces,
me acuerdo que pusieron una marcha de circo o una marcha militar, no recuerdo muy bien, y ron, ton, ton, ron, ton, ton, y salían, sí, todos, sí, e iban sirviendo el solomillo al ritmo del bombo.
Ron, ton, música.
Era impresionante.
Yo he estado en una boda militar.
Sí.
Que la entrada de al jardín, al restaurante,
sí,
los militares le hacían el paso con los sables en alto, entrando con novios, por debajo del sable. Sí,
qué
sí.
Bueno, por favor.
Y yo creo que está contigo en una comunión.
¿Conmigo en una
Pinto,
comunión?
En Pinto. Pinto.
No me suena yo a mí eso.
¿No te suena?
No me suena. No,
¿no te suena?
Una comunión en Pinto, no. Pero
o una
estaba,
boda o algo.
¿Estaba pinchando yo en la boda?
No, como invitado.
¿Como invitado?
Sí.
Que yo recuerde ahora mismo, ¿no?
Me lo acaba de decir a mí una mujer, que está aquí a mi lado, que también es del gremio. Sí, bueno.
Una boda, ¿no? A lo mejor era
una comunión, ¿puede ser?
No me viene a la cabeza así ningún...
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, espera.
Pásame a tu mujer.
A ver, Isabel, que
Isabel, ponte al teléfono, por favor,
sí, que Luis
está un poco empanado. A ver, Isabel.
Ponte.
Isabel, venga.
Ponte.
Venga.
Que no quiere.
¿Pero por qué?
Que da vergüenza.
¿Pero es una mujer de inteligencia artificial o es real?
Sublime.
Sublime. Bueno, pues yo creo que se está equivocando. No era yo, ¿eh?
Bueno. Era Paloma y Carlos. Bueno, no, da igual.
Da igual.
Vale, bueno. Y de verdad que ahí las bodas, la gente se gasta un dineral en las bodas, ¿eh? Un dineral infame.
Claro que sí.
Sí.
Luis, no tengo tiempo para más, pero te mando un abrazo muy grande.
Un saludo.
Y te doy las gracias y te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Joder, perfecto.
Y dar un abrazo a tu mujer y dile que no se corte un día, aquí hay que tiene que hablar por la radio.
Di que sí, joder.
Bueno, que paséis buena noche.
Un saludo.
Hasta luego, Luis. Gracias, hermano. Muchas gracias. 2:58, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en la cadena COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. El Madrid a solo un paso de cantar el alirón. Si gana este sábado al Cádiz y el Barça no vence poco después al Girona, serán campeones de Liga. Este sábado, la Liga al rojo vivo. Máxima emoción en COPE.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Vibra en tiempo de juego con el Real Madrid Cádiz y el Girona Fútbol Club Barcelona.
1-2, chuta.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Diego Villanueva, seminarista.
Pasé de ir semanalmente a ir cada vez que podía. Cada vez que mis estudios me lo permitían, pues iba. A veces iba pues 2-3 veces en semana. Y bueno, llegó un punto en el que el cura me preguntó que si yo quería ser cura como él. Y yo le dije que sí. Así fue. A mí me dio catequesis de comunión la madre de un buen amigo mío, pero quiero decir, en el ambiente de los amigos, en mi familia, no había especialmente ese ambiente, no existía eso.